Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos los que estamos acá presentes también. Y el tema es el misterio de entender a Dios. Es increíble, fíjense, hermanos, de que eso de entender a Dios no es fácil. Para algunos se les complica tanto, pero a otros se les facilita como uno tiene. Están los dos extremos, ¿no? Se les facilita, hay un entendimiento, hay una comprensión. Y yo creo que ese es nuestro tema de esta noche. Muy bien, para poder entonces entrar de lleno al tema de esta noche, es nuestro tema es el misterio de entender a Dios. Misterio es algo que está escondido. Misterio es algo oculto. Eso significa misterio. Pero yo creo que el compromiso, la responsabilidad de cada uno de nosotros es descubrir ese misterio. A la hora de que se da eso en nuestra vida, descubrir eso, van a ver ustedes, hermanos, de que se facilita. Mientras estemos en vida, hay algo que debe de ser una realidad para cada uno de nosotros los que buscamos a Dios, y es tener el entendimiento espiritual. Van a ver lo que dice la palabra del Señor. Busquemos ahí en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oigan, este es un acontecimiento que va a ser tan real en el tiempo final, en el tiempo ya cuando va a ser juzgado toda la humanidad, van a ser despertados del polvo de la tierra. Dice, qué profecía más tremenda esta que estamos leyendo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oiga lo que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Quiero decirles, hermanos, en esta noche, aquí hay, en esto que acabamos de leer, la característica de dos grandes grupos de personas. Dos grandes grupos de personas, donde la primera es precisamente, dice que muchos no entendieron. Toda la vida vivieron confundidos. Toda la vida nunca entendieron a Dios, siempre llevaron una vida confundida. Yo no entiendo por qué me pasa esto, no entiendo qué es lo otro, no entiendo eso. Y todo los lleva a una confusión, se les hace un nudo en la cabeza, se les enreda todo, se complican más la vida. Y lo cierto es de que toda esa forma de vida, hermanos, cuando no se entiende algo, cuando no se comprende algo, fíjense que sucede algo, se da la frustración en la vida de las personas. Se frustran, se decepcionan, y por eso dice la palabra del Señor, dice que serán despertados en aquel día, unos para confusión y vergüenza perpetua. Dice que este gran grupo de personas, dice la palabra del Señor, que nunca entendieron a Dios estando en vida, nunca comprendieron su voluntad, nunca comprendieron por qué vinieron a este mundo, nunca comprendieron el plan perfecto de Dios sobre sus vidas, vivieron en sus deleites, en sus placeres, en sus pecados, y van a morir. Y dice la palabra del Señor, es que un día serán despertados, y cuando serán despertados, dice la palabra, que serán despertados para confusión. Van a seguir con esa confusión a perpetua eternidad. Yo no sé por qué ahora Dios me juzga, no sé por qué ahora Dios es injusto, y lo cierto es que van a llevar esa forma de vida por toda la eternidad. Pero más me gustaría trasladarles, porque aquí define precisamente la característica de los dos grupos, pero más me gustaría, hermanos, explicar, porque ese es nuestro tema de esta noche, el entender a Dios. Eso sí es lo más precioso que pueda existir para nosotros, el que podamos entender a Dios. Entonces dice aquí en la otra parte, dice: y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oiga lo que dice el versículo 3. Los entendidos resplandecerán. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando hay un entendimiento de todo lo que pasa, fíjense que hasta hay una sonrisa, hay una expresión, hay vida, hay fervor, hay algo que brilla una luz en la vida de uno? Por eso dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, ¿qué es lo más importante para nosotros hoy? Más importante es que cada uno podamos entender a Dios. Eso es lo más importante. Más que tener dinero, más que tener cosas de esta vida, más que tener una familia, más que tener muchas cosas. Por eso cuando el profeta Jeremías es el que él se expresa de esa manera, no se alabe el sabio, dice, en su sabiduría. O sea, eso está tan de moda en nuestro tiempo, el que uno vaya a estudiar al extranjero, el que vaya uno a otro país a prepararse académicamente, ahí estamos. Pero eso es para poder ocupar un puesto alto en, puede ser en el Estado, puede ser en una empresa, puede ser en una fábrica. Y lo cierto es de que uno puede ocupar un lugar muy importante en esta vida por estar preparado. Entonces, por eso hay que prepararse, hay que actualizarse uno, pero debemos de entender que esa preparación nos va a servir estando en este mundo para poder subsistir, para poder vivir, pero esa preparación no nos va a servir para poder entrar a la eternidad. Eso así es. Entonces está tan de moda eso de prepararse. Entonces el profeta Jeremías dice así: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en su riqueza. O sea, eso del anhelo de tener, de alcanzar, de acumular, es que el dinero o las riquezas como que da una imagen ante la sociedad, una imagen ante los demás. Ese es el engaño más grande que puede existir. Alguien puede tener dinero, pero también le da hambre, ¿no? Alguien puede tener mucho dinero, pero también le da sueño, pues. Alguien puede tener mucho dinero, pero también padece de los males que padece que podamos tener nosotros los que vivimos en una condición normal, pues. No se alabe el rico en sus riquezas. O sea, ¿qué quiere decir eso? No, no va eso para con Dios. Ni el valiente en su mucha fuerza. O sea, usted me dice, hermano, ¿qué piensa usted si voy a ir a meter en una gimnasia para tener buenos músculos así? ¿Qué piensa usted de eso? Pues si eso es lo que le gusta, pues, ¿qué puedo hacer yo? Pero lo que sí es cierto es cuando hay músculo, los gusanos se lo van a comer un día. Así. Esa es la realidad de la vida, que no lo podemos decirlo de otra manera, pues. Pero dice la palabra del Señor de esa manera. Dice, alábese en esto en el que se hubiera de alabar. En conocerme y en entender. ¿Saben ustedes, hermanos, qué es lo que realmente a Dios le agrada? Que usted pueda entender su voluntad. Que usted pueda comprender por qué vivimos, por qué venimos a este mundo, por qué vivimos en este mundo, por qué Dios nos mandó a este mundo. Si logramos descubrir esos planes, esos propósitos de Dios, yo quiero decirles, hermanos, empieza a darse en la vida de uno una tranquilidad. Vive uno con paz. No está uno compitiendo con nadie, no está uno pensando que yo quiero superar más que otro. Sabemos a qué hemos venido, sabemos por qué vivimos y sabemos para quién vivimos. Entonces, llevamos una visión clara, que eso nos hace tener paz, tener tranquilidad, tener gozo, tener alegría, siempre tener una motivación en la vida, porque vivimos para Dios. Pero eso de entender a Dios Eso es el misterio de entender a Dios. Eso es lo más precioso. ¿Cuántos hombres no han querido, no han luchado por entender a Dios? Por medio de sus fuerzas, por medio de su capacidad. Ustedes se recuerdan, hermanos, en la antigüedad hubo un hombre muy importante que fue un líder, un hombre tan tremendo, con un liderazgo, con un pujante vigor, a tal punto que reunió a mucha gente, llamado Nimrod. Que aquel hombre logró meter dentro de la cabeza de muchos pueblos, empezó a meterles, hagamos una torre. Construyamos aquí una torre para que podamos llegar al cielo, cuya cúspide llega al cielo, como quien dice, para que podamos estar más cerca de Dios. Y comenzó la obra, empezaron a trabajar, empezaron en aquel proyecto, empezó aquella construcción, que ya se imaginan ustedes, no había tanta ciencia como hay ahora. Porque los hombres querían llegar más cerca de Dios, tal vez no lograban imaginar que eso es infinito, ¿ver? Pero comenzaron con el proyecto y todo eso, con la intención de llegar a Dios, de entender a Dios, de tener más cerca a Dios. Pero vean ustedes en qué terminaron. ¿Cómo terminaron?
Confundidos.
Confundidos. Así terminaron de confundidos. Querer entender a Dios con la capacidad humana que podamos tener, y es precisamente lo que dice toda la primera columna de la enseñanza. Dios siendo el creador de todo, que creó con sabiduría, con su poder, creó todo el universo que funciona hasta el día de hoy. El hombre entonces ahora está descubriendo cómo funciona esto, cómo funciona el aire, cómo funciona el agua, cómo funciona no sé qué, todo. Todo, y el hombre va descubriendo. Entonces se le llama la ciencia. Parece que ahora la ciencia es tan amplia. Se puede estudiar el agua. Se puede estudiar los cerros, se puede estudiar la naturaleza, se puede estudiar todo. Entonces eso hace que el hombre tenga una, como quien dice, una gran importancia porque estudió geología. Porque estudió cómo funciona eso de la ley de la gravedad, cómo funciona. Y entonces el hombre se siente tan importante porque logró descubrir cómo funciona a cierto kilómetro ya de la Tierra, ya no funciona la ley de la gravedad. Entonces el hombre, como logró descubrir eso, qué tremendo, el hombre se siente tan importantísimo.
Pero
todo
lo
que Dios lo creó de una forma perfecto, tan importante. Entonces el hombre queriendo entender a Dios, queriendo comprender a Dios por sus medios, no se puede. Y es lo que está pasando en nuestro tiempo hoy. Por eso es que hay escuelas para preparar pastores, para preparar gente importante, cómo debe de hablarle a los demás, para poder hablar en público, para poder expresarse. Hay escuelas para eso. Hay lugares donde se preparan los pastores. Y lo único que aprenden, ¿saben qué es? Tener fama y sacarles piso a la gente. ¿Qué les parece? Esa es la gran realidad. Se preparan con mucho conocimiento de la Biblia, el fulano de tal, reverendo no sé qué, que apóstol no sé qué, se preparan todo. Estudian tanto la Biblia, saben, llegan a tener, pero un acervo de conocimiento que resulta de que son buenos para sacar el piso a la gente. Se vuelven adinerados, se vuelven finarios, se vuelven porque estudiaron y lograron y encuentran que sí logran sacarle el dinero a la gente. Caen otra vez en la confusión, caen otra vez en la misma trampa. El entender a Dios, hermano, debe de ser un verdadero milagro. Un verdadero milagro. Porque el entender a Dios no es sacarle pista a la gente. El entender a Dios no es venir y que yo les diga a ustedes, hermano, yo he estudiado en tal lugar para poder enseñarles. No es eso. Gracias a Dios, hermanos, aquí dentro de la iglesia, vivando la fe, todos nos conocemos. Sí, Todos nos conocemos. Ustedes conocen la trayectoria de sus diáconos, de sus servidores, de sus pastores, ¿sí o no? Sí, conocen. Conocen cuáles son nuestros males, cuáles son nuestros defectos. Conocen todo el poder de Dios también que se ha manifestado a través de nosotros. Sí. Pero, hermanos, todo esto no se ha aprendido en ningún lado. Ustedes no tienen idea de lo que cuesta realmente entender a Dios. Nosotros les venimos a enseñarles, por eso cada martes hay un estudio. Queremos enseñarles, queremos trasladarles, pero es poquito lo que les enseñamos. Es un poquito nada más. Porque en Dios hay profundidades que ni nosotros mismos los conocemos hoy. Cuando la Biblia habla de la grandeza de Dios, ustedes se recuerdan, hermanos, cómo se expresa David de la grandeza de Dios. Él dice de esta manera que la grandeza de Dios es inescrutable. ¿Saben qué es inescrutable? ¿Tienen idea de qué significa la palabra inescrutable? Sí, algo grande. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué es inescrutable? No se alcanza a entender, uno lo va a escudriñar y nunca llega uno al tope de todo eso. ¿Saben ustedes, hermanos, de que ese es el peor error que se comete hoy en día de estudiar teología? Es el peor error que se comete hoy. Querer estudiar a Dios en lo que tenemos aquí, en la Biblia. Hermanos, es un poquito. Este es un poquitín. David habla de la grandeza de Dios que es inescrutable. Cuando el apóstol Pablo habla ahí en el libro de Romanos acerca de quién es Dios, cuando Pablo pudo comprender, él dice, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables. ¿Saben ustedes qué significa esa palabra? Insondable. Se puede tirar sondas y no tiene tope. Dios es tan profundo y querer estudiarlo, querer conocerlo, no se puede. Pero quiero seguir hablándoles a ustedes de ese milagro que debemos de tener hoy, de entender a Dios. Porque cuando uno entiende a Dios, hermanos, la mente de uno no se confunde. Hay paz en el alma, hay paz en el corazón. Porque cuando uno no entiende, sí existe una gran confusión. El Señor Jesucristo habla precisamente uno de los versículos que tenemos aquí, en el libro de San Mateo capítulo 11, búsquenlo. San Mateo capítulo 11, ¿cómo me llama la atención estos versículos? Porque es precisamente la expresión de Dios hacia los que le podamos entender. Eso está como, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de enseñar a sus hijos? Cuando aprenden, cuando los niños empiezan a aprender, uno dice, bueno, repartir los números de 1 a 10, pues uno le da la muestra, uno le dice 1, 2, 3, llega uno al 10. ¿Se te quedó? Sí, va a repetirlo. 1, 4, 7, 5. No, hombre, no es así, le dice uno. No, tenés que aprender bien el orden. Repetirlo otra vez y se lo vuelve uno a repetir. Y le dice uno otra vez el orden de los números. Repetirlo, pa. 1, 5, 3. Pero te lo acabo de decir, dice. Falta una coordinación. Falta una madurez. Falta una comprensión. Pero cuando esa madurez llega en el niño, cuando ese entendimiento llega en el niño, cuando esa comprensión llega, uno le dice mi respeto, es decir, A, E, I, O, U, y se lo repite. ¿Cómo se siente uno cuando lo aprenden así? Digo, al bien, hombre. ¡Ah, bien! ¡Qué bonito! Ahora te voy a enseñar, entonces ahora un poquito más profundo. Ahora te voy a enseñar entonces, ahora el abecedario, que son 29. Y ahora te toca que aprender. Y se lo aprende. Ah, bueno, entonces ahora te voy a enseñar. Y va uno profundizando, y pasa exactamente lo mismo con los números. Ya aprendiste hasta millón, vaya, ahora te voy a enseñar las multiplicaciones, ahora te voy a enseñar las ecuaciones, te voy a enseñar. Mire, empieza porque aquel va profundizándose más y más y más. Esa es la ciencia de acá. ¿Saben ustedes, hermanos, de que en Dios, cuando Dios mira que tú le entiendes, cuando Dios mira que tú lo comprendes, aquí está la expresión precisamente de Él? Y es lo que tiene que darse en uno, ya lo tienen, ¿verdad? San Mateo capítulo 11. Oiga lo que dice aquí, en aquel tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que el Señor estaba enseñando. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Quiero hacer una separación aquí. Diles, hermanos, de que hay una sabiduría terrenal. Eso lo debemos de tener bien claro. El apóstol Santiago utiliza una expresión un poquito fuerte, pero es la realidad. Cuando habla de esa sabiduría, habla de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Esa es la sabiduría. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla aquí precisamente, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿A qué se refiere lo de los sabios según este siglo? De los sabios según la ciencia de este mundo, el conocimiento de este mundo. Dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay muchas personas que son tan entendidos para lo material, para lo terrenal, para las cosas de esta vida? Lo captan en el aire. En el aire lo agarran. Hay un entendimiento terrenal. Pero no quiero hablarles de ese entendimiento terrenal. Porque al final de cuentas, sí podemos nosotros ser bien entendidos, bien chispudos, bien listos, pero esa listura podrá funcionarnos en cuanto a las cosas de esta vida, pero sea cuidadoso porque puede uno quedar atrapado también en eso. Pero habla la Biblia de algo superior, y es lo que voy a leer. Dice: porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos, que vea lo que dice, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mire la expresión del Señor cuando hay un hijo de Dios que le logra entender. Saben ustedes, hermanos, de que ese entendimiento espiritual es lo que todos debemos de luchar por acá. Porque cuando se enreda tanto en la cabeza, uno dice: Yo no entiendo por qué me pasa esto, no entiendo por qué dicen esto, no entiendo por qué aquello, no entiendo por qué lo otro. Se le hace un nudo en la cabeza y hay una confusión y pierde uno la paz. Pero no hay como cuando hay tranquilidad, uno entiende. Uno comprende la voluntad de Dios. Le pasa a uno algo y uno dice: Señor, es por eso. Y los tiempos van pasando y va siendo ubicado muchas cosas en la vida de uno, porque así te agradó. Oiga lo que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, que dijeron aquellos. ¿En antes? ¿El hijo de José? ¿Su papá es José? ¿Y su mamá es María? ¿Y sus hermanos están con nosotros? ¿Cómo conocen lo superficial? ¿Conocen de dónde salió, de dónde nació, de qué familia viene, de qué tribu viene? Porque el Señor Jesucristo viene precisamente de la tribu de Judá. O sea, toda esa genealogía lo traían los judíos. Sabían perfectamente bien de dónde venía. Por eso dice, hey, no conocemos pues y de su familia. Pero entender el mensaje. El detalle es que ellos se quedaron con el mensajero. Empezaron a criticar al mensajero, pero no lograron entender el mensaje. Por eso dice aquí, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Y aquel? ¿Qué dice?
El Hijo.
¿Saben qué revelar? ¿Saben qué revelar?
Descubrir algo que está oculto. ¿Verdad?
Descubrir algo oculto. Revelar es presentar algo ante los demás. Revelar es manifestar algo con nitidez, con claridad ante los demás. Ese es revelar. ¿Saben ustedes, hermano, de que ese es el milagro y ese es el misterio que se da en nuestra vida? Dice que uno empieza uno a entender a Dios. ¿Cómo le pasó a los discípulos? ¿Saben qué es lo que le pasó a los discípulos? Si quieren, váyanse, dijo un día el Señor. Váyanse. No, Señor. En ti hemos encontrado palabras que da vida. ¿Saben qué dijeron otro día los discípulos? Señor, de tu plenitud hemos tomado. Hemos tomado gracia sobre gracia. Miren, o sea, aquellos hombres que tuvieron que botar la naturaleza vieja, que tuvieron que botar todo ese conocimiento de lo terrenal, tuvieron que botarlo para poder entender a Dios como niños. Ese fue el gran milagro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta. Jeremías. ¿Eres Jeremías? ¿Saben qué dijo Pilato de Jesús? Que es Juan el Bautista. Volvió a resucitar, pero si yo lo decapité, le mandé a cortar la cabeza ahí en la cárcel, pero de plano volvió a resucitar, seguramente es Juan el Bautista. Otro día, no, ese es el Elías. Pero ustedes quienes dicen que soy yo, dijo el Señor. Pedro, sin titubear, tú eres el Hijo del Dios viviente. No dijo, tú eres el Hijo de José. Miren la comprensión de lo espiritual, ¿no? Miren el entendimiento que debemos de tener, eso de entender a Dios. Eso de entender a Dios, hermanos, es un verdadero milagro. Y ese milagro es lo que nosotros debemos de lograr llegar. Porque si usted empieza a entender a Dios, estando en ese tiempo, estando en vida, logramos entender a Dios, hermanos, entonces se va a cumplir en nuestra vida lo que leíamos. Dice que, y los entendidos resplandecerán. Lograron comprender. Tiene usted cómo trasladarle un consejo a los demás. Tiene usted cómo proyectar la luz a los demás. Tiene usted cómo ubicar a los demás. Porque hay un entendimiento en su vida. Ese es el sentimiento del estudio de esta noche. Pero para no quedarnos en el aire, bueno, leí el pasaje. Ahora leamos lo que dice en la segunda columna. Dice, en esta confusión y desorden de ideas, acciones, el hombre queda a la deriva sin esperanza y le queda únicamente, ¿tú qué dices? Que dura la palabra, pero es una realidad. O sea, en esa confusión, eso, yo no entiendo, no sé ni qué pasa, o sea, aquí no leo la Biblia ni entiendo y nunca entiende. El hombre entra un orgullo dentro de su corazón y pero no hay como cuando uno entiende a Dios. Uno dice, Señor, te entiendo. Entiendo esos cuerazos que me ha dado, Señor, entiendo. Entiendo, Señor, porque me habla. Entiendo porque me enseña. Hay paz, hay tranquilidad en el corazón. Entonces dice aquí, estúpido orgullo, que al final le llevará a la muerte eterna. Lo que les decía, esa muerte eterna que seguir confundido por toda la eternidad. Muerte eterna. Este ser sin razonamiento espiritual, digo más bien el entendimiento de lo sublime, es un miserable y su única alternativa es la ayuda de afuera, más bien de lo alto. Y para eso viene Dios, por medio de Jesucristo, a evidenciar la única verdad y surge el maravilloso principio de la bendita misericordia, la cual mediante el reconocimiento de mi incapacidad de entendimiento hace seguir la excelsa obra de Cristo con este mensaje, leamos. Y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Tremendo. Porque no he venido para llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que nos pasa. Ya. ¿Cuántos de ustedes se han sentido mal por sus errores que cometen? ¿Sí o no? Todos nos sentimos mal. Comete uno un error y no sé, Señor. Quiero mejorar, Señor. Quiero luchar, Señor. Hoy fallé, pero voy a seguir luchando para superar todo eso. Hay un entendimiento. No se quiere ser atrapado ahí. Pero él dice, ah, no, a Dios no se le puede servir. Sigo en lo mismo, no sirvo para nada. Mejor ni busco a Dios, mejor me tiro al abandono. Y por Judas va. Pero cuando hay un entendimiento, es el entendimiento, hermano. Hoy fallé. Dios puede darme una oportunidad y seguiré luchando. Y es un entendimiento. Es un entendimiento que no se requiere ciencia de este mundo. Entonces dice aquí, sino a pecadores para el arrepentimiento, Mateo 9:13. Además, la misericordia triunfa sobre el juicio, oigan, en Santiago 2:13. Y esto bota los argumentos de obras religiosas muertas a todo nivel, ya que las mismas al final terminarán indignando a Dios. Además, aquí parece todo conocimiento secular, aunque sea teológico, ya que Dios quiso en su soberanía entregar el misterio de la revelación de su reino a los ¿quiénes?
Niños.
Qué bonito, ¿eh? ¿No sé lo que pasa con los niños? Qué bonito. A veces los niños, papá, me duele mi estómago, dicen los niños, ¿no? Papá, me duele aquí. Y uno le dice, bueno, mijo, entonces vamos a doblar nuestra rodilla, vamos a pedirle a Jesús que te sane. ¿Crees que Jesús te puede sanar? Sí, pa, vamos a... Y uno ora con ellos, me dice, uno le clama a Dios y aquel niño cree. Al rato llega, papá, ya estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué creyó? Ahora en el campamento de los jóvenes, ahí veo un hermano, ya no, un joven, hermano. Me costó venir, que estaba bien enfermo, me dijo, pero estoy todo débil, me dijo. Y me dijo, hermano, yo quiero que ore por mí, me dijo. Me fue a hablar antes de entrar al campamento. Entonces le dije, yo, ¿sabes qué? Le dije, como aquí la obra es de Dios, no es de hombre, es la obra de Dios. ¿Crees que Dios te puede sanarle? Sí, me dijo. En el campamento Dios te va a sanar. Porque como vi que sí, sí creyó. En este campamento de jóvenes Dios te va a sanar, vas a ver. Y se lo dije así con toda seguridad. Cuando finalizó el campamento, ya se me olvidó, me fue a dar un abrazo. Dios me escuchó y fue sano. Y dije, así es. Es para los niños. ¿Saben ustedes que siendo uno ya una persona grande, puede ser uno niño? ¿Sí? Puede ser uno niño, porque eso fue el requisito que el Señor puso un día a... ¿Quién era? Aquel hombre importante que habla ahí en el libro de San Juan, Nicodemo. ¿Esa fue la condición?
Señor, sí. Aquí nosotros hemos analizado, Señor, porque en nuestro seminario teológico, Señor, nosotros hemos analizado que de plano tú vienes de parte de Dios, porque hemos hecho nuestros análisis, hemos hecho nuestras evaluaciones, de que definitivamente ninguna persona que pueda hacer todo eso, si no viene de Dios, seguramente, Señor, así es que aquí estamos, ¿verdad? Tú eres maestro y yo también, yo soy maestro también. Y ¿sabe qué le dijo el Señor? Nicodemo, si no botas todo eso que traes, si no eres niño, no puedes ver el reino de Dios. Así lo llevó al grano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si uno puede ser una persona muy importante, preparada, hay que ser niño, ¿no? Hay que ser niño para creer en Dios. Miren, esto es lo que Dios nos enseña a través
de su bendita palabra. Así es que, hermanos, hay que luchar por seguir siendo niños. Usted quiere seguir entendiendo a Dios. Quiere seguir teniendo paz en su corazón. Quiere seguir teniendo alegría. Quiere entender a Dios. Hay que ser común. Y ese milagro se da en nuestra vida. Amén. Hermanos, hay que seguir luchando por entender a Dios. Es un misterio que hay que irlo descubriendo y hay que irlo revelándolo ante los demás. Ese es el sentimiento de la enseñanza de esta noche y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Nos vemos pronto, primero Dios. Buenas noches para ustedes. Amén.